Radionave X305, año estelar 8, aventura 282, bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Ana María, Nicolás, Daniel y como capitán de esta expedición, Mario, verificando estado de la tripulación.
Los saluda Lord Nicolás esta mañana desde la radionave.
Hola tripulantes, soy Ana María y estoy muy feliz.
Hola tripulantes, soy Mario y estoy muy contento de acompañarlos otro sábado.
Hola tripulantes, soy Daniel y quiero mandarle un saludo a mi hermano Juan Sebastián que está de cumpleaños el día de mañana. Ah no, el lunes.
¿En qué parte del universo estamos hoy?
Me place mucho informarles que estamos a 1400 años luz del planeta Tierra.
Estamos muy cerca del exoplaneta Kepler 452b.
¿Exoplaneta? ¿Qué es eso?
Sí, quiere decir que es un planeta que está por fuera de nuestro sistema solar.
Es un planeta que gira alrededor de otra estrella tipo G2 que tiene las mismas características de nuestro Sol.
Y lo interesante es que este planeta Kepler es bastante similar a nuestro planeta Tierra.
Su órbita alrededor del Sol es de 385 días.
Y eso significa que está dentro de lo que podría ser una zona habitable para el ser humano.
Tiene un diámetro de apenas 60% más grande que el de nuestro planeta.
Eso lo hace el exoplaneta más pequeño descubierto hasta el momento.
¿Se imaginan que pudiéramos viajar hasta allí y vivir allá?
¿Quieres decir que los seres humanos lo colonicemos?
En Colombia celebramos cada año el Día de la Independencia, es decir, cuando dejamos de ser una colonia. ¿Será bueno que colonicemos otro planeta?
Deberíamos debatirlo, opino yo.
Bueno, esto implicaría más recursos y la preservación de las especies.
¿Se desarrollarían nuevas razas y lenguajes?
El humano se adaptaría a un nuevo ambiente y tendría mutaciones, opino yo, ¿no? Pues como es un ambiente diferente, la evolución indica que el espécimen se adapte. O sea, más o menos como los X-Men, así bien loco.
Pero pues no todo puede ser bueno, ¿no? O sea, ¿cómo se van a organizar para que se vayan allá, entienden? O sea, ¿quiénes se van?
Sí, o sea, ¿cómo escoger a los más aptos?
No, pues la cuestión es que no los más aptos, depende de la situación del planeta. Y la otra es, si es necesario que vayamos allá a vivir o simplemente es para conocer. Porque si necesitamos el planeta urgentemente, debido al descuido de este, sería que es urgente y por lo tanto la mayor cantidad de gente para conservar la raza tendría que ir. Pero sería otra situación diferente donde nuestro planeta estuviera bien, digamos que lo estuviéramos cuidando bien, y fuéramos allá. Eso ya tendría otras cuestiones diferentes.
No, chiquito. El planeta en este momento está en un déficit ambiental, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, en este momento, para abastecer una sociedad evolutiva tecnológicamente, necesitamos planeta y medio, lo que nos está ofreciendo el planeta al que estamos cerca en este momento.
Ah.
Pero, conociendo al ser humano tal y como se le conoce, no se va a quedar como está en este momento, va a seguir expandiéndose. Entonces ese planeta no va a ser suficiente y va a tener que buscar otro y colonizarlo también. Y también ese planeta en algún momento se va a quedar corto y va a tener que buscar otro y colonizarlo también.
O sea, estaríamos gastando recursos de varios planetas simplemente por...
No. Seríamos como un cáncer.
Exacto.
¿Mandarían a los pobres para dejar este planeta aquí para los ricos y adinerados?
¿O quién quita que mandarían a las personas más aptas mentalmente, así? En Europa están haciendo ya concursos en televisión para ver qué personas se ganan viajes allá para vivir y eso, entonces... Porque supuestamente van a hacer cápsulas y un poco de cosas. O sea, están pensando en hechos que aún no han ocurrido. Están pensando como en el mañana, sabiendo que estamos en el hoy.
¿Como en la película de Planeta Rojo?
¿Cuál es esa?
Ay, yo no sé, pero yo sí me prefiero quedarme aquí en mi tierrita. Yo no.
Si nos fuéramos a otro planeta, ¿cómo creen que nos organizaríamos?
Pues bueno, acá ya tenemos las bases, o sea, acá ya sabemos cuáles fueron las fallas y qué sería lo que podría funcionar. Entonces podríamos establecer una democracia.
Pero en cierta forma, ¿cómo sabríamos si esas mismas fallas no las volveremos a cometer?
Pero primero que todo, ¿qué es una democracia para los tripulantes que no lo saben?
Compañerito, es cuando el pueblo toma una decisión, o una decisión es tomada por votación, cuando la mayoría está de acuerdo. El popular dicho de la mayoría gana. ¿Quiénes están de acuerdo con mi concepto? Levanten la mano.
Es el poder del pueblo, exacto.
Escuchen, la computadora encontró que democracia es, 2 puntos seguidos, y entre comillas, una forma de organización social donde el poder no lo tiene una sola persona, como un rey o un dictador, sino que lo tiene el conjunto de toda la sociedad. Eso quiere decir que hay mecanismos como la votación, para que todos los miembros de la sociedad escojan a unos representantes que son los que pueden tomar decisiones de manera que beneficien a la mayoría.
Por ejemplo, Colombia es un estado democrático.
Y los ciudadanos tienen derecho a elegir sus representantes y su gobierno.
Y hay representantes para cada rama del poder.
¿Rama del poder? ¿Ustedes saben qué es eso o cuáles son? Bueno, ¿ustedes cuáles dicen que son las ramas del poder? Ana María, que está que se habla.
Ejecutivo, legislativo y judicial.
La computadora me reporta que la idea de la democracia es que el poder público no esté concentrado en una sola persona. Por eso el poder se divide en 3 ramas y se eligen funcionarios que se encargan de cada una de ellas. Las 3 ramas del poder son: Mario, rama legislativa, por favor.
Rama legislativa se encarga de crear las leyes o puede modificar las leyes ya existentes. Los funcionarios del Congreso de la República Colombiana son los representantes de los ciudadanos que pueden hacer leyes.
La rama ejecutiva debe hacer cumplir las leyes de la Constitución. Sus representantes son el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernantes, los alcaldes y los jefes de los departamentos administrativos.
Rama judicial se encarga de administrar la justicia cuando la ley no es respetada. Sus representantes son los jueces de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los tribunales.
Ah, ¿entonces los congresistas pueden hacer leyes?
Los alcaldes hacen que la ley se conozca y se respete.
Y los jueces se encargan de aplicar la justicia si no se cumple la ley.
¡Atención, atención! Que no pande el cónico, muchachos. Nos llega una señal, un mensaje en la bandeja de entrada.
Es un mensaje de Samuel.
Escuchemos.
Hola, tripulantes. Si yo fuera alcalde de Medellín, haría lo siguiente. Haría todo lo posible porque todos los niños pudieran estudiar. Fundaría escuelas de deporte gratis para que todos los niños tuvieran la oportunidad de practicar y aprender sus deportes favoritos. Y además así aprovechar mejor su tiempo libre. Sembraría muchos árboles, ya que en nuestra ciudad se han perdido muchos de ellos debido a las obras que se están realizando para mejorar las vías. Por último, quisiera que Medellín fuera una ciudad segura, que todos pudiéramos disfrutar de nuestra linda ciudad sin tener que preocuparnos por nada. Quisiera llevar abiertas las ventanillas del carro cuando salgo de paseo, poder caminar tranquilamente con mis amigos por las calles. En fin, una cantidad de cosas que en las ciudades grandes como la nuestra se han vuelto todo un riesgo. ¿Qué opinan, tripulantes? ¿Votarían por mí? Desde Medellín les informó Samuel Salazar. Hasta pronto, tripulantes.
Samuel tiene buenas ideas para cuando se lance a la alcaldía de Medellín.
Ideas hay muchas, pero acciones hay pocas.
Bueno, la verdad es que lo que dice Samuel se puede hacer. Y no solo en Medellín o en Bogotá, sino en cualquier parte donde estén dispuestos a hacerlo.
En Bogotá ya están aplicando lo de las escuelas deportivas con el proyecto 40x40, con formaciones deportivas que se está abriendo a la mayoría del público en sí.
Claro, la demora es que la propuesta se conozca y se fomente.
Sí, o sea, es un piloto y hasta el momento van en los inicios, falta que siga desarrollando.
Claro.
Yo estoy en softball de 40x40 que lo paga la alcaldía.
Es la hora de unos datos curiosos sobre los alcaldes.
La alcaldía es un cargo público. El alcalde es la persona que se encuentra al frente de la administración política de la ciudad, municipio o pueblo.
El alcalde es un representante del poder ejecutivo.
Su trabajo es defender los intereses de sus conciudadanos mediante la ejecución de políticas locales que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida.
Por ejemplo, el establecimiento de programas de salud, vivienda, seguridad, educación, infraestructura vial y orden público.
La Constitución establece que el alcalde debe ser elegido por votación popular.
El mandato de un alcalde en Colombia dura 4 años.
Históricamente, la figura del alcalde es una herencia de la colonia española. Allá, antiguamente, el rey señalaba a un juez para que impartiera justicia en una municipalidad.
O sea que antiguamente el alcalde tenía todos los poderes. Podía hacer leyes, hacerlas respetar y castigar a los que no las respetara. También podía volar y tenía visión de rayos X.
Bueno, bueno. Cuéntenme, ¿ustedes qué harían si fueran alcaldes?
Una de las propuestas que yo tengo sería impartir así, ponerle más infraestructura a la parte de reciclaje, a la parte ecológica de Bogotá. Por ejemplo, la limpieza del río de Bogotá, que es una de las propuestas de la CAR. Yo le pondría más fuerza a eso, ya que es algo muy importante. El río es algo muy precioso para nosotros, algo que necesitamos. Y lo otro es que yo seguiría apoyando mucho las 40 horas, poniéndole más infraestructura, hasta mejorándola, ya que ha sido una propuesta con una muy buena realización.
Si yo llegase a ser alcalde, me gustaría invertir más en la infraestructura de la salida sur de Bogotá por la autopista. Porque Bogotá resulta que es como una botella. La autopista norte es bien amplia y se va reduciendo, cosa que la autopista sur tiene 3 carriles por cada costado. Y tras del hecho, los de las flotas se parquean en uno de los carriles, dejando solo 2 carriles disponibles. Restando el de Transmilenio, solo queda 1 carril recorrible. Bogotá tiene estreñimiento. Lo voy a hacer tendencia en Twitter. Hashtag Bogotá tiene estreñimiento.
Otra cosa que se podría hacer sería, o lo que yo haría, sería hacer edificios, o un edificio pero bien grande y gigante, donde se pudiera acoger a la gente necesitada y poderle enseñar un oficio para que se pueda seguir manteniendo.
Uh-huh. Si yo fuera alcalde de Bogotá, otra vez retomo eso, algo que me gustaría hacer harto es no solo mejorar las vías, mejorar cosas así muy básicas, sino que lo otro sería, en cierta forma, mejorar la infraestructura a nivel económica de Bogotá, ya que, en cierta forma, los factores económicos dependen mucho de todo en general. Entonces, si decimos que hay ciertas personas que vienen en ciertas partes, que tienen mejores carreteras, mejores cosas, podemos mirar que tienen cierta capacidad económica más alta. Entonces, sería como bueno repartir beneficios, como se podría decir.
Yo tal vez buscaría como formas de que se acaben como las problemáticas, ¿sí? Las personas que viven en las calles, no sé, ayudarlas, que se acabe el machismo, que entiendan que todos somos iguales.
Bueno, a mí me gustaría hacer una reforma al sistema penal, que la cárcel no fuera un castigo, sino una manera de educación. ¿Por qué las personas roban? ¿Por qué las personas son delincuentes?
Porque no tienen más recursos.
Por ignorancia, compañerito. Simple y sencilla ignorancia. Si una persona no tuviera recursos, así se pone a vender guayabas en una esquina. Pero la ignorancia no los deja ver más allá, los deja ver la salida más fácil. Un ladrón nunca va a decir, no, yo me robo un celular mientras me mantengo por ahí 3 días y después miro a ver qué me pongo a hacer de manera honesta. No. Un ladrón ve que es la manera fácil y lo sigue haciendo. ¿Cuál es la manera de educación? Porque en Suiza se acabaron las cárceles. Porque fomentaron la educación en vez de un castigo.
Sabias palabras.
La mejor manera de enseñar a un niño no es golpeándolo, es enseñándolo. Y se acabaría esa sobrepoblación en las cárceles. Hay cárceles que están al 600% de su capacidad. O sea, mejor dicho, se están saliendo por entre los bloques.
Pero es que ya es muy complicado que personas que han vivido toda la vida así, en estos momentos, tomen enseñanza.
Bueno, como ninguno de nosotros es alcalde, la pregunta es otra.
Sí, la pregunta es, si tenemos un problema que no solo nos afecta a nosotros, sino a muchas personas, ¿cómo hacemos para hacerlo saber al alcalde?
¿Cómo haces para expresar una queja, una injusticia o un plan que tengas para mejorar las cosas en tu ciudad?
Puedes contactar a un edil o la Junta de Acción Local.
Llamar a un periodista o una emisora para quejarse.
Podrían votar por un edil o un alcalde que tenga propuestas que más se acerquen a la problemática que están enfrentando, a su necesidad o la problemática que quieren convertir.
Podrían escribir una carta y pues con sus problemas y publicarla en un periódico. Así todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando.
Puedes poner una tutela.
Pueden hacer una pancarta y pararse enfrente de la alcaldía.
Eso suena más una protesta.
Hacer protestas. Es que una de las mejores opciones es la protesta porque
no.
Ahí...
No, sí, llegan porque los medios te estás yendo al lado de la
pues
violencia.
Puede ser.
No, porque
puede ser una protesta pacífica. Por eso es que este país está como está.
Es que con una protesta súper grande, en cuestión de horas llegan los medios de comunicación y comienzan, es que qué es lo que quieren, es que no sé qué, y entonces así, es más sencillo hacerse oír que con un trámite larguísimo que se puede demorar hasta 6 años o más.
¡Genial! ¡Súper bacano! El sistema ha detectado un invitado.
Teletransportación inmediata.
Hola Francisco, bienvenido a Tripulantes.
Cuéntanos todo sobre ti.
Hola tripulantes, muy buenos días a Daniel, Mario, Nicolás y Ana María.
¿Qué trabajo tienes? ¿Cuál es tu proyecto?
¿Cuántos
años
tienes?
¿A
qué horas vas por el pan?
¿Cuál es tu color favorito?
Mi color favorito es el rojo. Bueno, tripulantes, yo soy Francisco, soy candidato a edil.
¿Cómo es eso de ser edil?
¿Cómo es eso de ser edil? Los ediles tienen unas funciones muy importantes porque son, digamos, los políticos más cercanos a las comunidades.
¿Son como voceros?
Son como voceros de las comunidades. Bogotá está dividida en 20 localidades y cada localidad tiene una junta administradora local que está compuesta por ediles, ¿sí? Que son los representantes de la comunidad.
¿Qué es la política para ti?
La política para mí es la manera en que se pueden transformar las cosas para bien. Me gustaban mucho las ideas y los planteamientos que ustedes tenían para ser alcaldes y quería votar por todos al tiempo. Muy buenas.
¿Por qué decidiste hacer política?
Porque hay cosas que están mal y hay que cambiarlas. Y pues la única manera es haciendo política. El que se aleja de la política permite que los que no hacen política y se dedican a hacer cosas malas siempre gobiernen nuestro país.
Es que hay tres tipos de personas: los que quieren hacer el bien, los que quieren hacer el mal y los que sinceramente no les importa. Estos dos últimos están como muy ligados, porque el que no le importa le está dando pie al que quiere hacer las cosas de manera incorrecta para que siga con eso. En cambio, si cambiáramos al que no le importa porque quiere hacer las cosas bien, imagínense.
Imagínense este dato. En este país solo vota el 50% de la gente. O sea, hay una cantidad de personas que no deciden en este país y permiten que otros tomemos la decisión por ellos. Y a la hora de reclamar, pues no hay. Ahí sí, como dice, quejarse el mono de la pila porque no voté.
¿Nos recomendarías meternos en la política? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué no?
Indiscutiblemente sí. Todos los niños y niñas, desde niños y niñas, tienen que participar en la política. Tienen que saber qué están proponiendo los candidatos en sus territorios.
O sea, ¿estás de acuerdo con que los niños deben votar?
Me gustaría que se redujera la edad de voto. Aquí han planteado subirla a 21 años y yo creería que deberíamos bajarla hacia los 16 años.
Aquí voy, Bogotá, voy a votar por ti.
Esa es una ley de la República que tendrían que discutir los congresistas. Nosotros hasta ahorita vamos en la localidad, no sé, dile, chévere.
Y reduciendo la edad para votar, se podrían lograr cosas magníficas. Pueden decir que una persona, que un joven de 16 años no tiene la madurez mental para saber qué es lo que le conviene, pero no es cierto. Y si la política fuera más sencilla, se explicara de manera más sencilla, para que los niños la lograran entender, no los niños, los jóvenes de 16 años la lograran entender, y todo el mundo la lograra entender, imagínense. Porque primero, como que la política está como muy cifrada, como muy... Entonces pues las personas no la entienden y se van como por lo que más entienden.
En los colegios se hace política. Están los personeros, están los representantes de curso, está el consejo académico. Todos son escenarios de la política donde los jóvenes participan. Qué bueno que los jóvenes salieran del colegio a hacer más política.
Pero mira, Francisco, con respecto al personero, yo que, pues todos los años que he estudiado he sido muy amigo y he sido muy cercano a los personeros. Y pues ellos simplemente son una cortina de humo. Porque, por ejemplo, el año pasado el personero no era tanto intelectual, sino era carismático. Él vendió sus propuestas. Él no solo hizo promesas, él las vendió y se cumplieron. Pero, o sea, a él nunca lo llamaban para esas reuniones que hacían entre los representantes de curso, nada. O sea, llamaban a los que sí le lambían a los profesores. Él, como era más anarquista, más carismático, más de los estudiantes, pues tengo yo entendido que a las directivas no les convenía que se hiciera lo que los estudiantes no querían, sino pedían. Por ejemplo, en mi colegio duraron 3 años con la propuesta de poner las canchas de baloncesto. Y el que más estuvo cerca fue él. Porque sí hizo propuestas, sí movió cosas para que se hicieran, pero al final todo eso se echó en saco roto apenas se acabó el año escolar.
Es que eso es también en sí como un consejo. Pasa como con el alcalde. Él pone propuestas, pero los que las aprueban son los del consejo.
Hay una forma interesante de lo que ustedes están diciendo y es... las directivas, en este caso del colegio, o si el consejo, o si el alcalde no está de acuerdo con las propuestas, pues hay que convocar a los ciudadanos a participar. Y la participación no es solo votar y dejar allá al político votado en la Junta Administradora Local, en el Consejo o en el Congreso, sino acompañarlo, ¿sí? Ir a acompañar sus propuestas, sus exigencias, etcétera. Si yo voté por él, creo en él y debo acompañarlo en sus ideas.
Pero, por ejemplo, si hiciéramos eso que nos acabas de decir en nuestro colegio, ¿quién nos defendería? Porque literalmente, si los profesores nos vieran, por ejemplo, hacer una protesta o algo así contra que los derechos de los estudiantes, o no la tendrían montada o anotación o...
Si todo el salón se pone de acuerdo, pueden tumbar un régimen.
Si ustedes dicen que hay problemas en los colegios, hay problemas en las escuelas, los estudiantes tienen problemas, pues los primeros que deberían acudir a acompañar a los estudiantes, acompañar a los maestros en sus reclamaciones, en sus justas reclamaciones, deben ser los ediles, que son los que están cerca a la comunidad. O sea, a quienes deberíamos acudir en primera instancia es a los ediles para hacer las reclamaciones, son los políticos de la localidad.
O sea, ¿tú crees que los mismos problemas que se nos presentan a nosotros en los colegios, de estos ejemplos que hemos dado, también pasan en la política y en la vida de usted?
Indiscutiblemente, todo el tiempo. Hay cosas justas, hay cosas injustas, uno se puede oponer a cosas que son injustas, puede movilizar ciudadanos a cosas que no son justas, pero digamos un poco lo que quiero decir es que todas esas circunstancias, tanto las del colegio, como las de la localidad, como las de la ciudad, como las del país, se pueden cambiar siempre y cuando todos tomemos la decisión de participar, pero participar conscientemente, que esa es la otra razón que me tiene a mí como candidato. O sea, tener una propuesta real, que la gente la pueda entender y pues que adicionalmente la podamos hacer y llevar a cabo.
¿Estás de acuerdo con este dicho del Pacífico? Uno no puede elegir las alpargatas al igual que los políticos porque son la misma la izquierda que la derecha.
No, eso es falso. Yo soy un político de izquierda y evidentemente los políticos de derecha se preocupan por la gente rica de la ciudad, del país, y los políticos de izquierda nos preocupamos por la gente humilde de la ciudad y del país. Eso no quiere decir que en algunas cosas no nos podamos poner de acuerdo, pero digamos que hay unas diferencias sustanciales. Lo que pasa es que hay unos que se hacen pasar de izquierda y pasan a la derecha y otros que son de derecha pero se hacen pasar de izquierda. Entonces, aquí lo que realmente lograría visibilizar ese tipo de diferencias es que la gente leyera los componentes de los programas para que la política no se vuelva una cosa solo de personas, sino de programas y de partidos políticos.
Me comunican que tú antes trabajaste en una biblioteca. Entonces, cuéntanos cómo fue esa historia de pasar de trabajar en una biblioteca a ser un edil.
Yo trabajé en una biblioteca que era la de Colsubsidio de Ciudad Roma. Duré trabajando allí 17 años. Trabajaba promoviendo la lectura, trabajaba promoviendo la cultura, abriendo espacios de diálogo para las comunidades. Esa era una biblioteca bellísima, iban más o menos unas 1.200, 1.300 personas diarias a hacer tareas, a trabajar en los computadores, en un sector muy popular que es la localidad de Kennedy. Y me permitió uno, digamos que acercarme muchísimo a la realidad de la localidad, pues uno viendo y viviéndola todos los días, pues le permite entenderla. Y dos, pues poner como bandera política la lectura, que es, digamos, nuestra base fundamental. Y eso fue lo que la comunidad decidió. O sea, si nosotros éramos trabajadores de la lectura y la cultura, pues queríamos llevar la lectura y la cultura a la política. Que los políticos leyeran, que es difícil, porque los políticos no leen. Hubo un político que votó una ley y no la leyó, y después le tocó decir que no la leyó. O sea, eso es gravísimo. Pero adicionalmente, construir una ciudadanía lectora, para que cuando los políticos vengan a hablar de sus propuestas, puedan identificarlo, decirle, usted me está diciendo la verdad o usted me está mintiendo.
Si los ciudadanos te propusieran a ti algo, ¿qué ideas apoyarías?
Bueno, los ciudadanos son un tornado de propuestas. Desde la ciudadanía vienen muchísimas. En estos momentos estamos trabajando el tema animalista, por eso les comentaba yo ahora
lo del maltrato animal.
Queremos crear en la localidad de Kennedy un centro de bienestar animal.
¿Cuál es el proceso para que tú puedas apoyar una propuesta? ¿Cuál es el conducto regular?
Primero, que sea viable, o sea, escucharla. Los políticos tienen otro problema gravísimo y es que no escuchan a los ciudadanos. Cuando uno se sienta con un ciudadano, tiene que oírlo con mucha calma. Revisar la pertinencia de la propuesta, revisar el presupuesto de la propuesta, porque hay propuestas que necesitan un recurso. Y mirar si los otros políticos, porque como esa es una corporación pública, la Junta Administradora Local está compuesta en el caso de Kennedy por 11 ediles, pues esos 11 ediles toca intentarlos poner de acuerdo y lograr una mayoría para que le aprueben a uno esa propuesta.
Uy, eso es como arriar un poconón de caballos.
Es como arriar un poconón de caballos, pero a veces se puede y a veces no. Cuando no se puede por ahí, entonces toca con la misma comunidad buscar formas de hacer.
Atención, nos llega una señal, un mensaje en la bandeja de entrada.
Es Elisa. Ella siempre tiene algo bueno que decir.
Escuchemos a Elisa.
Hola, tripulantes. Si yo fuera alcaldesa de la ciudad de París, me gustaría mucho poder hacer algunas cosas por el bien de la gente. Prohibiría a la gente arrojar basuras o cualquier tipo de desechos al piso. Crearía un nuevo sistema de limpieza para el metro. También me gustaría un metro más limpio y cómodo para todas las personas que nos transportamos en este medio. Crearía un mejor sistema para ayudar a la gente pobre. ¿Qué opinan, tripulantes? ¿Votarían por mí? ¡Hasta pronto, tripulantes! ¡Au revoir! ¡A bientôt!
Gracias, Elisa. Sería un honor que una colombiana velara por el bienestar de nuestros coplanetarios parisinos.
Bueno, ya casi es hora de desconectarnos de la frecuencia de transmisión.
Pero no podemos despedirnos sin antes dejar nuestro mensaje de la paz.
¿Cuál es la mejor manera de asegurar que la alcaldía haga su mejor papel en buscar el bienestar de todos los habitantes de una ciudad?
Se reciben propuestas.
Bueno, la mejor forma es leyendo sus programas y votando por los mejores.
Yo quisiera añadir algo. ¿Tú crees que algún presidente pueda lograr la paz en Colombia?
Aspiramos que sea lo más pronto posible. Necesitamos que cese la guerra para poder construir la paz.
Vea, les voy a decir una cosa. Ustedes a quienes me están escuchando atentamente en este momento. En este momento no les voy a hablar como un tripulante, sino les voy a hablar como Nicolás. Me voy a dirigir a ustedes, oyentes. Háganme el favor y no cambien su voto por un tamal, ni por un mercado, ni por dos tamales, ni, bueno, tres tamales, piénsenlo. No cambien su voto por un tamal, porque le están dando precio a su opinión.
Están pagando 3.500 pesos.
No, depende, porque hay tamales que son como más baraticos.
Lo más irónico es que muchos políticos utilizan esta acción con personas de bajos recursos. Por ejemplo, ofreciendo gafas, una revisión clínica a las personas que no tienen recursos, con el fin de llevarlos a las propuestas. Así que esto es algo
viendo
muy
que
utilizado.
Esto es un derecho.
Infórmese bien, piensen bien, no se dejen llevar por lo que los demás dicen, tome su propia decisión.
Hora de irse. Feliz fin de semana. Chaito, por la sombra.
Los esperamos la próxima semana aquí en la Radio Nave Bogotana.
Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado a este programa.
Tripulantes, muchas gracias.
Recuerden que pueden escribirnos a nuestro email tripulantesradio@gmail.com y visitar nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com para contarnos sobre sus ideas para mejorar la vida en la ciudad.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
¡Yay!
¡Chao!
¡Adiós! Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Libretos, María José Román.
Producción, Laura Hurtado.
Alejandra Wilches.
Realización, Milena Forero.
Edición, Cori Forero.
Dirección de contenidos, María Elaida Londoño. Operador de emisión, Jimmy Rodríguez.
Locución, Nicolás Sandoval.
Ana María Páez.
Mario Alejandro Puerta.
Juan Diego Gaitán.
Dubán Baca.
Daniel Felipe Tovar.
Coordinador de redes sociales, Julián Sandoval.
Dirección General, Floralba Santa María.